Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Siguen los atentados y apuñalamientos de terroristas palestinos solitarios. El ejército iraquí tenía 50.000 soldados fantasma. Madrid dedica una avenida a la memoria de Sanz Briz, el ángel de Budapest. Y el centro Simón Wiesenthal da por muerto al último jerarca nazi, Alois Brunner. Son las noticias para hoy y para comentarlas, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego Dani con la agenda cultural, ya lo saben, pero empezamos en Israel. Una terrorista palestina apuñaló a un civil israelí en el cruce Gush Etzion en Judea, nombre bíblico del sur de Cisjordania. Los soldados de la brigada Kfir, que estaban apostados en el lugar, identificaron el suceso y abrieron fuego neutralizando al atacante. El civil israelí, que resultó levemente herido, fue atendido en la escena por una ambulancia del servicio de emergencias. La sospechosa se encuentra en un estado muy grave y está siendo atendida. Sobre su cuerpo se encontró un objeto sospechoso y se está revisando si se trata de una trampa fabricada con un artefacto explosivo. La terrorista escondía en su cuerpo otro puñal. Las fuerzas de seguridad están tratando de ubicar el automóvil que la trasladó al lugar del atentado. Se trata del segundo intento terrorista el lunes, ya que por la mañana los gendarmes de la Guardia de Frontera detuvieron en el puesto de control carretero a un joven de 18 años oriundo de Shem, Nablus en árabe, con un puñal.
Ya, es que esto la verdad que, aparte de desesperante, empieza a ser un poco asombroso, porque esta terrorista estaba muy cerca de donde estaba la gente de lo que dicen aquí, la brigada Kfir, los que abrieron fuego contra ella. O sea, vio que ahí había soldados, que había guardias de seguridad, y le importa nada. O sea, y le llegó al otro, le llegó a hacer heridas leves, porque es una mujer contra una persona y si no tiene mucho tiempo, pues la alcanza a clavar una o dos veces, supongo yo, y no más, antes de que el hombre empiece a gritar y los soldados le disparen. Entonces, incluso, digamos, desde el punto de vista totalmente inhumano, pero de alguien que pretende hacer una matanza, está hasta mal hecha, mal planificada. O sea, ¿qué objetivo tiene? A menos que lo que dice aquí en la noticia sea que ella tenía fabricado una especie de artefacto explosivo y que no le funcionara, porque igual la intención de ella era ir a apuñalar a alguien y cuando se acercasen, pues hacerse detonar cerca de los soldados y entonces provocaron más muertes. Es que realmente no tiene ningún sentido. Lo mismo con el chico este, digo chico porque es 18 años, pero bueno, ya sabemos que en este tipo de historias, chicos mucho más pequeños han hecho masacres realmente. Se acerca a un control carretero con un puñal. ¿Qué es lo que cree que le va a pasar? O sea, no entiendo yo, más allá, te digo, de lo inhumano de la cuestión, la estupidez, sabiendo que no va a salir y lo único que van a conseguir es que los maten, que los hieran o, como mínimo, que los detengan, como este muchacho de 18 años. Bueno, igual el objetivo es ir a la cárcel y aprender allí, en la universidad de la venganza, las artes de las matanzas múltiples.
Seguimos. El nuevo gobierno iraquí ha revelado la existencia de 50.000 soldados fantasma que cobraban sus sueldos sin aparecer por el trabajo, una práctica que aceleró el colapso del ejército ante la ofensiva yihadista lanzada hace 6 meses. Estos soldados estaban apuntados al ejército y pagaban parte de sus sueldos a sus oficiales para ocultar la trampa. De ese modo, los oficiales se enriquecían y el ejército se convertía progresivamente en una fuerza armada de papel. Autoridades locales de Mosul indicaron, por ejemplo, que la ciudad debería haber estado defendida el pasado mes de junio por 25.000 soldados y policías ante el ataque del Estado Islámico, pero la realidad no superó los 10.000. Los yihadistas tomaron la ciudad con rapidez y casi sin resistencia. El primer ministro iraquí decidió destituir y pasar a retiro a 24 altos mandos del Ministerio del Interior con el objetivo de reestructurar, las fuerzas de seguridad para afrontar la amenaza terrorista. Según un comunicado de la oficina del Ejecutivo, la decisión supone también el nombramiento de nuevos funcionarios en lugar de los cesados, con el fin de establecer un cuerpo policial nuevo y más eficaz que haga frente al terrorismo del grupo yihadista en el país.
Si esto no fuera tan terrible lo que pasó después, con todas las muertes que se provocaron por esta caída tan inmediata de Mosul y que trajo el embravecimiento del Estado Islámico para seguir avanzando en otros frentes y puso al descubierto la fragilidad o la inexistencia del Estado iraquí, pues digo, si no fuera por las desgracias que acarreó, es hasta gracioso y nos recuerda, Jordi, un poquito a algunos casos de corrupción en el sur de España, de esto de que se daban cursos de formación sin que hubiera ni profesores ni alumnos. Bueno, todos recibían un poquito para que se quedaran todos contentos y el dinero que venía de Europa pues se utilizaba de esa manera. En este caso, suponemos que el dinero para el ejército iraquí provenía o de Estados Unidos o de las fuentes petrolíferas que tiene el país, pero que en vez de servir para construir hospitales y escuelas, pues se iba en falsos trabajos y nada más y nada menos que de un ejército. Lo que demuestra que el dinero está muy bien, pero con determinadas cosas como la seguridad no se puede jugar.
Y seguimos, venimos a Madrid ahora. El Ayuntamiento de Madrid ha dedicado una de sus calles al diplomático español Ángel Sanz Briz, que salvó a miles de judíos del Holocausto durante su paso en 1944 por la legación de España en Budapest, donde fue encargado de negocios. La alcaldesa, Ana Botella, que ha asistido a la inauguración de la avenida de Sanz Briz en el distrito de Latina, ha dicho que es un homenaje a una de esas figuras que nos enorgullecen, a un héroe que, guiado por su conciencia y sus principios, hizo frente a uno de los episodios más terribles de la historia de la humanidad. Según destacó, con solo 32 años, Ángel Sanz Briz actuó movido por su conciencia y ha recordado que pasaron años hasta que se conoció su hazaña y que solo después de su muerte recibiría su merecido reconocimiento. El diplomático español cobijó a los perseguidos en varias casas que él mismo alquiló y a las que concedió la inmunidad diplomática de España y les facilitó que pudieran escapar de Hungría por diferentes vías. Sanz Briz también colaboró con la red de ayuda que creó en Budapest el diplomático sueco Raúl Wallenberg, que se calcula pudo salvar a más de 100.000 personas.
Bueno, merecido homenaje el de la calle de Madrid con el nombre de Ángel Sanz Briz, también que sea una avenida, que sea una calle importante, no un callejón oscuro, y en una ciudad tan grande donde me imagino que cada nombre de la ciudad se mira con lupa porque todos tienen que ser muy merecidos y muy representativos. Pero este es uno de los capítulos más brillantes de la historia de España, incluso en una época histórica en que Sanz Briz tuvo que actuar a espaldas del propio régimen que lo había enviado allí como encargado de negocios. Gracias, Ángel, en nombre de todos los que ha salvado.
El Centro Simón Wiesenthal acaba de cerrar una etapa del siglo XX al dar por muerto al último jerarca nazi que todavía podía seguir en libertad, el capitán de las SS Alois Brunner, responsable de la deportación de al menos 128.000 personas a los campos de exterminio. Nos ha llegado información de que murió en Siria hace unos 4 años, declaró Efraim Zurov, principal investigador del centro. Al parecer, Brunner se instaló en Damasco en los años 50 y fue asesor del presidente Hafez el-Assad, padre del actual dictador sirio, instruyéndole en asuntos como la tortura o la deportación de personas. El centro, dedicado a la persecución de criminales de guerra nazis, tiene en marcha la operación, la llamada Operación Última Oportunidad, destinada a capturar a los últimos ejecutores del Holocausto vivo. Brunner fue uno de los lugartenientes de Adolf Eichmann, responsable de la deportación de 128.000 personas en 4 países europeos: Austria, Grecia, Eslovaquia y Francia, donde fue el jefe del campo de Drancy, el lugar desde el que los judíos franceses eran deportados a Auschwitz para ser asesinados. En 2001 fue condenado a cadena perpetua en ausencia en París por la deportación de 352 niños en el verano de 1944.
Bueno, en este caso no es la muerte de una persona, sino la certificación de una muerte hace 4 años, de lo que nos enteramos, y esto nos deja un sabor agridulce, porque al final escapó, vivió toda su vida sin haber sido juzgado, Aunque también, Jordi, que sepas que tuvo un par de incidentes con cartas explosivas que le quitaron un ojo y le dañaron una mano, con lo cual seguramente detrás estaría algún equipo de la inteligencia israelí, del famoso Mossad, que no podía pedir, como alguna gente todavía cree que en todo el mundo funciona esto de pedir a la justicia del país que le entregue a los criminales que se piden, por ejemplo, en Irán, y a los autores de la masacre del atentado antisemita en Amia, en Argentina, hace 20 años. Están pedidos y Irán jamás los va a dar, por lo menos mientras siga este régimen. También confirma otra cosa. Este no fue el único criminal de guerra nazi que estuvo refugiado en Siria, y no estaban refugiados y calladitos. Actuaban al servicio del régimen sirio. Esto se ha confirmado no solamente ahora, a mí me consta de haber charlado con gente en la guerra de los 6 días, por ejemplo, de Israel, cuando Israel logra entrar en territorio sirio y se enfrentan a fuerzas sirias, y entre ellas detienen a criminales de guerra nazi que estaban instruyendo al ejército sirio. El ejército sirio que actuaba con armas y el apoyo de la Unión Soviética, y que todavía goza del apoyo tácito de Rusia por la utilización que hace de un puerto en el Mediterráneo que hay al norte de Siria y que le sirve a Rusia. Pero lo que te quiero decir es que a veces uno piensa que es exagerado tildar y meter en el mismo soco a todos los enemigos de Israel como enemigos del pueblo judío. Pero se da la extraña coincidencia, quizás no tan extraña, que son los mismos.
Gracias, Jorge. Mañana más. Pero ahora Dani, viene Dani con la agenda cultural. Y agenda cultural con Dani, como siempre. Hola, Dani, ¿cómo estás?
Pues encantado de estar aquí una vez más, Jordi. Vamos a empezar con cine, si te parece.
Claro, perfecto. En Barcelona, además, ¿no?
En Barcelona, sí, señor. Hoy día 3 y mañana día 4, cine israelí en unas jornadas sobre la identidad. Tendrán lugar en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el CCCB, y son unas jornadas que pretenden cuestionar la identidad individual y la identidad del grupo. Se proyectará en el Instituto Francés la película De un idioma a otro, de la israelí Nurit Aviv, para reflexionar sobre las distintas relaciones entre el lenguaje y el Estado. Además, Nurit Aviv participará también en las mesas redondas que tendrán lugar como parte de estas jornadas sobre la identidad. Mesas redondas en las que también estarán aportando su saber el poeta Arnau Pons, la crítico literaria Joana Sabadell y el hebraísta y poeta Manuel Forcano. Este último conocido de esta casa, ¿no, Jordi?
Así es, hemos tenido el placer de entrevistarle en alguna ocasión a Manuel Forcano. Y nada, la entrada es libre, así que ya saben, es en catalán, son unas jornadas en catalán, pero hay traducción simultánea, por si alguno no sabe catalán. Bueno, y las plazas limitadas. Dani, ¿otra actividad en Barcelona?
En sí, este señor.
Caso, teatro, además con un autor muy interesante. Creemos que para los amantes del teatro moderno, pues les puede gustar especialmente. No es totalmente desconocido aquí en España, Anoj Levin, pero en Israel es uno de los, vamos, digamos, uno de los pilares culturales de Israel, ¿no? Reconocido como un teatro de como contemporáneo, teatro surrealista en muchas ocasiones, con ese punto de absurdo, pero que lo absurdo a veces nos habla más del mundo que lo realista, ya saben. Anoj Levin, bueno, pues la obra que se presenta es Krum, el Costra, se llama. Es en el Teatre Lliure de Gracia, del barrio de Gracia. La obra está en catalán también, claro. Krum en hebreo significa corteza y es el nombre de este antihéroe escrito por Anoj Levin. Les hablamos un poquito de la sinopsis de la obra. Este hombre, Krum, Kostra, como decimos, regresa a casa con la maleta vacía después de una larga ausencia. No ha tenido éxito, no está casado, no ha ganado y tampoco ha perdido nada. Cuando vuelve a casa, ese mundo que había pintado en su interior, un mundo idílico, pues es totalmente diferente. Sin sueños, lisiado, apático. Es como si durante su ausencia nadie hubiera dado un paso adelante, como si se hubieran olvidado de desarrollarse, de avanzar. Como vemos, este es un poco el argumento de la obra. Garantizamos un dosis de surrealismo, teatro del absurdo, que, como digo, pues a veces habla más de la condición humana que el teatro realista.
Pues sí, nuestros oyentes que de Barcelona o los que quieran desplazarse allí tienen hasta el día 7 de diciembre para ver la obra, o sea, hasta final de esta semana.
Uh-huh. Bien, y acabamos con una conferencia.
Eso es, en Madrid. Uh-huh. Vamos a Madrid porque el día 9 tenemos una conferencia a cargo de Miguel Jiménez Blunden en el Centro Dabar. El Círculo de Amigos del Centro Cultural Dabar ofrece una nueva tertulia dentro del ciclo Pensamiento Judío Contemporáneo. En esta ocasión, el conferenciante será el profesor Miguel Jiménez Blunden, con el tema Tres perspectivas del Holocausto, Arthur A. Cohen, Ignaz Maybaum y Eliezer Berkowitz. Miguel Jiménez Blunden es licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma de Barcelona, es especialista en pensamiento judío del siglo XX y autor de varios libros, entre ellos Escatología, Hermenéutica y Teología Política, Una aproximación a Jacob Taubes y La heroicidad del sufrimiento. Será el martes 9 de diciembre a las 20 horas en la calle Nicaragua número 20. Se necesita inscripción previa en la siguiente dirección de correo electrónico: JIG, o sea, Jirafa Italia Gerona, infodabar@gmail.com.
Bueno, pues como digo, esta es la conferencia Pensamiento Judío Contemporáneo. Bueno, pues nada, Dani, con estas propuestas para estos días terminamos el informativo en Radio Sefarad. Te esperamos mañana.
Muy bien, Jordi. Hasta mañana.